termina el recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos en Radio Escuela, seguimos educando para cuarto y para quinto grado. Les recordamos a los alumnos, a las alumnas, a los maestros que utilicen el sitio seguimoseducando.gob.ar. Los invitamos a que lo hagan, donde van a encontrar facilitados todos los temas que tratamos acá y otros que pueden ser de su interés. Recordándoles también que no tiene costo de internet por un acuerdo de gratuidad con las empresas telefónicas para los portales de educación. 11 25 12 08 96.
Primaria. Matemática.
Sabri, y en matemáticas estamos investigando el mundo de los triángulos ya hace un par de días.
Claro, sí, sí. Ayer se acuerdan que les propusimos construir triángulos a partir de determinadas condiciones. Yo les decía como pistas, ¿no? Indicaciones. Sí. Y ustedes tenían que construir esos triángulos.
Exacto.
Hoy vamos a seguir haciendo triángulos a partir de otros datos.
A ver, vamos.
Para esto vamos a necesitar usar la definición de circunferencia,
¿sí?
Y el compás. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a ayudar para dibujar triángulos.
Ah, mira.
Esto lo vamos a seguir trabajando. Hoy es como que les doy esa pista.
Bien.
Pueden utilizar estas herramientas o no. Vamos a ver.
Vamos a probar.
Exactamente. ¿Cuál era la definición de circunferencia? Una circunferencia está formada por todos los puntos que están situados a la misma distancia de un punto central.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Y recuerden que si no tienen un compás en casa, pueden realizarlo con un hilo que tenga atado en un extremo un lápiz. En el otro extremo pueden ponerle una horquilla, un clavito.
Sí.
¿Sí? Y también pueden utilizar, como ayer, pueden utilizar regla.
Sí.
Y pueden también utilizar escuadra.
Perfecto.
Si no tienen escuadra, acuérdense que también la pueden construir.
Sí.
Con algún cartoncito que tengan. Uh-huh. ¿Sí? Acuérdense que tiene que tener un ángulo recto, por supuesto.
Esa es la característica de la escuadra. Bien.
Bien. Entonces, tenemos todas estas herramientas.
Perfecto.
Y vamos a ver si podemos construir diferentes triángulos con los datos que yo le voy a ir dando.
Sí.
Acuérdense que pueden utilizar cualquier herramienta de estas.
Dale.
¿Sí?
Yo hoy traje mi cartuchera.
Muy bien, Aujaca, muy aplicada, sí. Tiene todos sus instrumentos sobre la mesa.
Sí.
Entonces vamos con el primero, a ver si es posible, o sea, el ejercicio es si es posible construir uno de estos triángulos.
Vamos a ver.
¿Sí? El primero dice: un triángulo en el cual uno de sus lados mida 5 centímetros,
ajá,
otro 4 centímetros,
okay,
y el tercer lado tiene que medir 8 centímetros.
Ajá, bien.
Bueno, acá, sí, después lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases, pero acá podría ser una forma de una oportunidad,
sí,
para implementar el uso de compás en la construcción de un triángulo.
Ah, ¿cómo
sí,
sería
podría
eso?
Ser. Podría ser. Lo vamos a explicar un poquito más adelante.
Sí.
¿Sí?
Pásame otra vez las medidas de los lados de ese triángulo.
Un triángulo que mida uno de sus lados 5 centímetros,
sí,
otro lado 4 centímetros,
bien,
y el tercero 8 centímetros.
Perfecto. Bien.
¿Sí?
Bien.
Bueno. Ustedes tengan en la cabeza esto, que pueden utilizar el compás. Me van,
okay,
a decir, no, señor, ¿cómo puede
¿Cómo,
ser?
¿Cómo voy a usar un compás para
yo
hacer
quiero,
un triángulo?
Yo hoy no se los quiero contar, porque quiero que ustedes experimenten en casa.
Ah, está bueno.
Entonces,
esto,
se las tiro, les tiro como dato, ¿sí? Que pueden hacer esto, y después vamos a ver cómo se hace. ¿Sí?
Bien, perfecto.
Bien, el segundo triángulo tiene que tener, a ver, un triángulo en el cual dos de sus lados,
sí,
midan 6 centímetros cada uno, y el tercero mida 12 centímetros.
Ah, este, bien.
Vamos a ver si se puede o no. Acuérdense que ese es lo que hay que ver, si se puede o no.
Bien.
El tercero dice, un triángulo equilátero, ¿qué era equilátero? ¿Cómo eran sus lados?
Todos los lados iguales.
Exactamente, de 5 centímetros.
Bien, un equilátero, todos los lados de 5
Exacto.
centímetros. Perfecto.
Otro, un triángulo isósceles.
Sí.
Acuérdense que tenía dos lados iguales.
Correcto.
En el cual estos lados iguales midan 4 centímetros,
sí,
y el tercer lado mida 10 centímetros.
Mm, bien.
El quinto.
Sí.
Un triángulo isósceles que tenga un lado de 7 centímetros.
Sí.
Y otro lado de 4 centímetros.
Y el tercero hay que averiguarlo.
Ah, claro. Bien. Vamos a ver. Y el último, un triángulo con dos ángulos rectos.
un triángulo con dos ángulos rectos.
Entonces, vamos a repasar y vamos a ir viendo caso por caso.
Veremos, a ver.
En el primer caso yo les había pedido que hagan un triángulo con uno de sus lados de 5 centímetros, sí. otro de 4 centímetros y otro de 8 centímetros.
Pero también nos dijiste que lo pensemos a partir del uso del compás.
Podría ser. Bien. Podrían pensarlo, bien. Claro, exactamente. Que eso del compás lo vamos a profundizar en otra clase, okay. pero eso es para que lo tengan en la cabeza. Bueno, ¿qué pasa acá? Efectivamente, ¿sí? Un lado de un triángulo
sí.
es menor que la suma de los otros dos. Por ejemplo, el lado de 5 centímetros sí. es menor si yo sumo los otros dos lados, 4 más 8, que me da 12.
Correcto.
Lo mismo pasa con el lado que mide 4 centímetros, es menor si yo sumo 5 más 8.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Y lo mismo pasa con el tercer lado, 8 es menor que la suma de los otros dos lados, 5 más 4, 9.
Bien, ¿sí? Sí.
Entonces ahí ya tenemos una pista de que todo triángulo, ¿sí? uno de sus lados
sí.
tiene que ser menor
que la suma de los otros dos lados.
Exactamente.
Ah.
¿Sí? Esa es como la condición clave para que se pueda trazar el triángulo.
Mirá
por ejemplo,
bueno.
en el segundo caso decía un triángulo sí. en el cual dos de sus lados midan 6 centímetros cada uno y el sí. tercero 12.
Sí.
Ahí, ¿qué pasa? Me va a quedar, si lo intento, no voy a poder, porque o me queda una línea recta.
Claro,
¿sí?
que no se tocan nunca.
Exactamente.
Sino...
¿sí? O no se tocan nunca porque no me da la medida de los lados de 6 centímetros.
No los puedo cerrar.
Exactamente, o me queda sobre la misma línea.
Perfecto.
¿Sí? De 12 centímetros.
Correcto.
El tercer caso es un triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales de 5 centímetros. Bueno, en este caso sí.
Sí se puede.
Porque siempre 5 sí. va a ser menor bueno. que 10. ¿Sí?
Claro,
que es la suma de los otros dos lados.
Ah, perfecto.
Después, un triángulo isósceles sí. en el cual los lados iguales midan 4 centímetros y el tercer lado mida 10.
Imposible.
Bueno, acá no se puede porque los lados que miden 4 centímetros nunca se van a juntar.
Claro,
¿sí?
claro, son menores 8, es menor que 10.
Exactamente.
Ah.
El quinto, dice un triángulo isósceles que tenga un lado de 7 centímetros y otro lado de 4. Y vos antes, Euge, dijiste, bueno,
el tercer
lado hay que averiguar. Bueno, acá nos vamos a encontrar con que va a haber dos posibilidades, ¿sí? Vamos a tener un triángulo posible haciendo dos lados de 7 centímetros y un lado de 4 centímetros.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Y otro triángulo posible haciendo dos lados de 4 centímetros y uno de 7 centímetros.
Ah, se puede.
¿Se puede?
A ver, no.
Ah.
Ese no se puede.
Bien, no se puede. Exactamente.
Ah, muy bien.
O sea que... ya sabemos, ahí
claro.
estamos descartando.
Claro, hay un triángulo posible en esta quinta opción con dos lados de 7 y un lado de 4.
Bien.
El otro no, imposible de hacer.
¿Por qué, Euge? A ver.
Y porque dos lados de 4...
me da 8.
Me da 8. Ah, y porque 7 es el tercer lado. No logro cerrar.
Pero exacta, claro.
El triángulo.
Exactamente.
Por eso no se puede.
Bien. Después, un triángulo con dos ángulos rectos.
Imposible. ¿Cómo haces?
¿Cómo se hace?
No, eso ya no sería un triángulo.
Ah, ¿qué se forma?
Un cuadrado.
Y claro, un cuadrado,
un rectángulo.
¿Sí?
Otra figura.
Claro. No podría ser de tres lados.
No.
¿Sí? Bueno, entonces, en la actividad de hoy,
sí.
para decidir acerca de la posibilidad o no de realizar las construcciones propuestas,
sí.
tuvimos que analizar las relaciones entre los lados de un triángulo.
Exacto.
Y en el último ejercicio... vimos que tenemos que considerar también la amplitud de los ángulos.
Fantástico.
¿Sí?
Pero una conclusión que
sí.
me gustaría para cerrar, porque nos ayudó a desentrañar todos estos problemas
sí.
de triángulos. ¿Qué es lo que no nos podemos olvidar? Que la suma de dos triángulos, para que un triángulo sea un triángulo...
Exactamente. Es un lado de un triángulo
sí.
es menor
sí.
que la suma de los otros dos.
Ahí está.
¿Sí?
Esa es la conclusión.
Exactamente.
Muy bien. ¿Listo por hoy, matemáticas?
Listo para...
Fantástico. Seguimos educando.
Primaria. Ciencias sociales.
Y nos metemos de lleno en una de las materias que más le gusta a nuestra maestra y uno de los temas que más le gusta además.
Sí, sí, me encanta. La verdad me encanta este tema. Es muy interesante. Me parece que a las chicas y los chicos también les suele gustar muchísimo. Hoy vamos a retomar lo trabajado, uh-huh. En lo que venimos trabajando sobre pueblos nómades, ¿sí? Estos pueblos que se movilizan de acuerdo a dónde encuentran el alimento, ¿sí? Sí. Acuérdense que estamos hablando de hace miles de años atrás con los...
A partir del poblamiento de América,
exactamente,
¿no?
Con el poblamiento americano. Claro. Se me había ido la idea de la cabeza. Bueno, entonces se trata de este trabajo que venimos realizando de también los pueblos, acuérdense, cazadores, recolectores.
Ahí va.
Aprendimos que los pueblos nómades garantizaban sus necesidades básicas moviéndose en busca de alimento dentro de los límites de un determinado territorio. Pero cuando hablamos de límites, sí, de estas fronteras, sí, como estamos hablando de hace tanto tiempo atrás, ¿cuál sería el límite en el territorio para esa época? Bueno, los límites, las fronteras de ese entonces no eran los mismos tal y como los conocemos hoy en día.
No eran límites políticos.
Claro.
¿No? Eran límites, a lo mejor un río limitaría.
Quizá, exactamente,
¿no?
Más relacionados con la naturaleza, claro, aunque
sí,
también estaban relacionados con la existencia de otros pueblos, que ahora vamos a hablar de eso.
Muy bien.
¿Sí? Los límites, como decía Uge, tienen que ver más con la naturaleza, pero también se relacionaban con la satisfacción de las necesidades básicas de alimento. Por ejemplo,
a ver,
marcando el territorio, sí, cada pueblo se aseguraba que no llegaran otros grupos a cazar o recolectar su alimento,
claro,
ya que esto podría perjudicarlos en épocas de escasez. La competencia entre pueblos por la comida era lo que marcaba el dominio por el territorio de cada uno. O sea que estaba relacionado con la naturaleza, porque es donde estaba el alimento,
sí,
pero también con esta relación con la existencia de otros pueblos, ¿sí? Un pueblo ya sabía que no podía intervenir en el territorio de otro pueblo.
Si no, se armaba. ¿Sí?
Exactamente.
Claro.
Esos son los pueblos nómades. Tenían delimitado su territorio cuidando los recursos en los que se moverían para cazar y recolectar.
Bien.
Eso hacían los pueblos que se trasladaban en busca de comida. Sin embargo, no es que se movían todo el tiempo, porque si no, uno tiene en la cabeza la idea de que estaban todo el tiempo vagando.
Ah,
bueno,
¿no?
Esto no es exactamente así.
Bien.
Lo que queremos decir es que se instalaban en un lugar y los encargados del alimento salían a recorrer para encontrarlo. Después volvían al campamento. Ahora, cuando se acababa el alimento, se mudaban a otro territorio.
Claro.
Pero mantenían cierto tiempo en un lugar, ¿sí? Queda claro que siempre había acuerdos con otros pueblos que ya estaban allí. Si no, la competencia por el alimento podría ser feroz en un solo territorio, imagínense.
Olvídate,
¿sí?
Claro.
Obviamente a veces ocurría y los conflictos eran muy importantes. Pero ahora, para que piensen en casa, ¿cómo habrán resuelto el problema de la alimentación los pueblos que se asentaron en determinadas zonas del continente de manera definitiva? Es decir, que se quedaron, se instalaron en ese lugar. ¿Cómo habrán hecho para con la comida?
Y se habrán puesto, calculo, a sembrar, a cultivar.
Bueno, bien, ¿no? Tiene que ver con eso. Porque imagínense que heladera en ese entonces, por supuesto que no había, ¿sí?
Sí.
Entonces podemos pensar que se instalaran en zonas con mucha vegetación y animales,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, es una hipótesis muy lógica, pero tiene un problema.
A ver.
Que las plantas silvestres,
sí,
tienen ciclos de crecimiento.
Claro.
Aun cuando hubiera muchas en la zona, los pueblos se hubiesen encontrado con temporadas en las que estas no crecerían.
Totalmente, sí.
Entonces, otra opción posible puede ser que tengan lugares para acumular plantas,
sí,
y carne de animal.
Claro.
Pero también es difícil porque cazar en cantidad suficiente para guardar, siendo que no hay refrigeración ni nada, también es complicado. Lo mismo sucede con la recolección.
Bien.
Ahora bien, quizás pensaron en casa que quienes lograron asentarse lo hicieron porque encontraron, ahí como Euge decía, algo del cultivo, el modo de producir su propio alimento.
Muy bien.
Y así fue. Algunos pueblos originarios aprendieron a sembrar y a criar animales.
Perfecto.
Así como nosotros hablamos de la domesticación de animales, en el caso de los pueblos que se quedaron en un solo lugar, fue porque encontraron el modo de domesticar plantas. Esto de domesticar plantas, ¿saben de qué se tratará?
¿De qué se tratará?
¿Cómo se puede domesticar una planta? Así se llama el modo de cuidar y observar a una planta para ver cuáles son sus necesidades de crecimiento. Entonces,
ajá,
se la va cuidando desde que es una semilla, viendo cómo reacciona la cantidad de agua, de luz, de calor y de tierra. Es decir, van probando qué necesita para crecer sana y fuerte y así lograr que se reproduzca para poder anticipar el alimento sin tener que salir a recolectar. ¿Sí? Este es el antecedente, el comienzo de la agricultura.
Sabri, ¿te parece si sumamos a esta clase de ciencias sociales para cuarto y quinto grado a alguien que sabe mucho, a Laura Pei? Ella es coordinadora del proyecto Arqueoescuela Y bueno, seguramente nos va a poder aportar bastante una mirada, ¿no? Quizás claro. De antropóloga. A ella le preguntaremos. Laura, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sabrina Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. Te saludamos desde Radio Escuela. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicas?
¿Todo hola.
Bien? Hola, hola. ¿Me escuchan?
A ver, ¿no te estamos escuchando, Laura?
Sí, hola. Hola, hola.
Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo te va, Laura?
¿Cómo están? Bien, todo bien. Gracias por invitarme.
Al contrario, un gusto saludarte. Estábamos hablando acá en esta clase de sociales con Sabri, nuestra maestra, sobre el poblamiento americano, cómo eran aquellos primeros pueblos, a qué se dedicaban, cómo vivían. Te paso con nuestra maestra, así nos
hola, Laura.
Meter en tema.
Gracias hola, por hola. Tu comunicación. Sabes que yo les estaba contando a las chicas y los chicos sobre la diferencia entre los pueblos sedentarios y los pueblos nómades, ¿sí? Los nómades ya habíamos estado trabajando un poquito y hoy estábamos hablando sobre los antecedentes de la agricultura.
Ah, mirá qué bueno.
Quizá estaba pensando que quizá nos puedas contar un poquito en el trabajo arqueológico cómo sí. podemos darnos cuenta, ¿no? Si un pueblo es o nómade o si es sedentario. ¿Existiría algún tipo de información fósil que nos da esa información?
Sí, claro. Bueno, fósil no sería, pero sí hay varias formas de darse cuenta cómo vivía una sociedad. Cuando los arqueólogos y arqueólogas vamos al campo, muchas veces prestamos atención, por ejemplo, a la presencia de objetos que encontramos sobre la tierra. Y según sean estos objetos, podemos saber más o menos cómo vivían las personas. Por ejemplo, solemos encontrar muchas puntas de flecha.
Ajá.
Las puntas de flecha están hechas de piedra y según la forma que tengan y el tamaño, hay arqueólogos y arqueólogas que las estudian hace un montón y pueden saber más o menos de qué época eran. Uh-huh. Es una forma de datar o ponerle fecha a los objetos indirecta, o claro. sea, por asociación. Y según la época, más o menos, sabemos a qué se dedicaba la gente y también por el tipo de flecha. ¿Sí? Otra forma de saber cómo vivían las personas del pasado es si encontramos o no, por ejemplo, restos de paredes, de muros de piedra.
Ah,
sabemos si tenían casitas o no.
Y eso, si encontramos quizá muros de piedra, ¿podemos decir que son pueblos sedentarios o no?
Sí, claro, significa que estaban organizados y estaban asentados en un mismo lugar.
Claro.
Porque los cazadores, recolectores, como bien dijiste, son muy móviles, se mueven mucho. Y no tienen casitas, no tienen viviendas hechas de piedra.
Claro.
Bien. ¿Y cómo es el trabajo de campo de este arqueólogo, de este grupo de arqueólogos? Bueno, vos me imagino habrás hecho bastante de este trabajo. ¿Con qué herramientas trabajan? ¿Con qué cuidados, no? Porque estás pisando el terreno que a su vez estás investigando, ¿o no?
Sí, claro. Aparte, hay que pensar que todos estos objetos de los que estoy hablando son patrimoniales, es
claro.
decir, no me pertenecen, le pertenecen a la humanidad y también
totalmente.
A la provincia donde estés trabajando y a las comunidades aborígenes. Uh-huh. Entonces hay que cuidar muchísimo todo lo que toca.
Claro.
También porque es la forma de preservarlos para poder estudiarlos mejor. Así que trabajamos con mucho cuidado. Y una vez que encontramos varios de estos objetos, podemos o recolectarlos o sacarles muchas fotos. Uh-huh. Ahora tenemos, por ejemplo, GPS, como los que se usan en el auto, pero son unos GPS que son manuales, los llevamos al campo y podemos registrar un puntito donde encontramos cada cosa y después lo podemos ver en la compu, por ejemplo.
Ah, mirá. Claro.
Claro.
Está buenísimo.
Y eso lo hacemos para hacer como un primer registro, sobre todo del registro más superficial. Pero algo que solemos hacer muy seguido también es la excavación arqueológica.
Ah, ¿y eso
cómo es?
Es
algo que seguro... Y que es algo que los chiques seguro han visto en la tele.
Sí.
Nosotros lo que hacemos es, cuando estamos en el campo, es definir un área que nos gustaría conocer un poco mejor y establecemos cuadrículas, es decir, un pequeño, sería como una pequeña zona que delimitamos y ahí empezamos a excavar. Y
ajá.
lo hacemos con mucho, mucho cuidado.
Bien. Y los chicos y las chicas, si quisieran, por ejemplo, pasar por una experiencia similar a esta, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo trabajan en Arqueoescuela?
Bueno, Arqueoescuela es un proyecto que fundamos con una compañera, colega. Las dos somos arqueólogas de la Universidad de Buenos Aires y profesoras. Y ahora somos un grupo bastante grande de docentes, todos arqueólogos. Y lo que hacemos es acercar a les chiques a la experiencia de la arqueología mediante la puesta en práctica de una excavación arqueológica. Es una simulación.
Claro. Ajá.
Pero está muy bueno porque así se puede poner en práctica nuestros diferentes métodos, no solamente de excavación, sino también pueden conocer qué información nos puede brindar cada material que recuperamos de las excavaciones.
Bien.
La cerámica, las puntas de flecha de piedra.
Ah, y sobre eso, Laura, te pregunto, porque así volviendo con el tema este de pueblos sedentarios que arrancamos hoy, ¿qué otras cosas, ¿no?, podríamos encontrar en una excavación que nos den alguna información de que ahí hubo un pueblo sedentario?
Bueno, eso está buenísimo. En primer lugar, estábamos hablando de las estructuras,
sí,
o sea, si tenían o no viviendas con muros de piedra. Pero también tenés, por ejemplo, otros indicadores que también nos hablan de cómo producían sus alimentos. Que eso es algo muy interesante. Justamente yo me especialicé en la agricultura.
Ah, mirá.
Y sabemos que la agricultura es una forma de vida y de producir el alimento que es de sociedades sedentarias, ya establecidas
claro,
en el lugar. Entonces, hay muchas formas de saber si cultivaban o no, porque tenían sus espacios de cultivo. También lo que podemos hacer hoy en día es analizar la tierra esa que empleaban, ¿sí?
Sí.
Tomamos muestras y en el laboratorio podemos encontrar restos muy, muy, muy chiquititos, microscópicos, de qué cosas estaban cultivando.
Ah, muy interesante.
Lo mismo se puede hacer con otros instrumentos, como por ejemplo los morteros, se pueden muestrear, que es donde ellos molían estos granos que producían para hacer harina.
Y si encontramos entonces morteros, ¿podemos hablar de agricultura? ¿O al menos de algún antecedente?
No necesariamente, porque vos sabés que esto que, yo no sé si recién ustedes habían mencionado que es un proceso
claro,
la domesticación. Claro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es que un cazador-recolector un día dijo voy a empezar a cultivar, sino que es un proceso de diálogo, de interacción con las plantas, con los animales. Ustedes piensen que los cazadores conocían un montón de plantas y animales.
Claro.
Entonces, ellos ya venían trabajando y procesando estas cosas. Hay morteros asociados a no necesariamente formas domesticadas, sino también previas.
Y la cantidad de cosas que seguramente surgen de este tipo de excavaciones, ¿no? Impresionantes, que hablan de justamente de cada uno de estos pueblos. Laura, te agradecemos muchísimas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes.
Y por aclararnos un poco, ¿no, Sabri?
Claro, sí.
Laura
y
Pay.
Les quiero invitar a ustedes y a las chiques cuando quieran a visitar nuestras redes sociales.
Dale.
En Instagram, estamos en Facebook, somos Arqueoescuela.
Excelente.
Estamos compartiendo todo el tiempo información, recursos para profes, también para alumnos. Y lo bueno es que también estamos compartiendo experiencias virtuales de otros colegas que ofrecen museos digitales, visitas interactivas, para que las chiques puedan aprovecharlos ahora en el contexto de cuarentena.
Excelente, súper interesante. Laura, un cariño, besos.
Bueno, igualmente.
Laura Pay, arqueóloga, coordinadora del proyecto Arqueoescuela, conversaba con nosotras. Sabri, nos vemos mañana.
Sí,
nos
claro.
Despedimos, sí, canción buenísima para estos momentos. Levantarse al caer, Julián Volpato. Hasta mañana.
Avanzando poco a poco, me olvido de lo roto, dejando paso a paso lo que ayer me volvió loco, escapando de lo tonto que no me deja estar en paz. Escuchando como toco, me olvido el alboroto y trato de dar vida a cada uno de mis logros. Le doy media vuelta al foco y me aprendo a volver a empezar. Tengo que poder, hoy voy a darlo todo, todo con el alma. Tengo que saber levantarme al caer. Tengo que aprender, tengo que estar en todo lo que me haga falta. Tengo que saber levantarme al caer. Avanzando poco a poco y es un día de oro. Le imploro al tiempo que hoy no sea un estorbo. Me hago cargo del tesoro, pero es mío y de nadie más. Sin pensarlo estoy a bordo y el barco ya está a fondo. Nos vemos al llegar al otro lado del enojo, porque están llegando pocos y yo jamás voy a parar. Tengo que poder, Hoy voy a darlo todo, todo con el alma. Tengo que saber levantarme al caer. Tengo que aprender. Tengo que estar en todo lo que me haga falta. Tengo que saber levantarme al caer. Hoy no voy a ceder. No voy a darme el lujo. Voy para adelante. No voy a perder contra la realidad. No, 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 no voy a ceder. Ni un segundo más. Ni lo que por delante. Cada vida es lo que es. Y solo yo sé que tengo que levantarme. Levantarme y caer. Tengo que poder. Hoy voy a darlo todo, todo con el alma. Tengo que saber levantarme y caer. Tengo que aprender. Tengo que estar en todo lo que me haga falta. Tengo que saber levantarme y caer. Tengo que aprender. Tengo que estar en todo lo que me haga falta. Tengo que saber levantarme y caer.
Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.